icono de fabada, tío. ¿Por qué?
Pero tío, ay, ¿pero qué coño estás haciendo?
No sé, esto hace mi hija cuando me llama por Facebook. Venga, venga, va. Hola, ¿qué tal? Asintomático, que no es poco. Qué ruina, tío. A ver, ¿qué ibas a leer?
A ver. Comer kéfir, amasar tu pan, tejer tu bufanda. ¿Me expliquéis qué puta mierda de vida tenéis para que os mole aburriros de esa manera? En lo que te haces tu pan roñas, yo me voy a la piscina y me compro uno de pasas con centeno. Y más barato, ¿vale? Este mensaje es de 2017, 4 de julio. ¿Vale? Y ahora te... Y ahora te voy a poner un mensaje de 2020,
Sí.
que es de hoy, que dice: entre ayer y hoy he hecho por primera vez pan de pizza cocido y ahora estoy haciendo pan. Y un vídeo de alguien con un poco de sobrepeso, o con mucho sobrepeso, cortando un pan crujiente y diciendo: estoy gratamente sorprendido.
O sea, esa persona, vamos a ver, es Pedro Sánchez, ¿no? O sea, te diría que la evolución sería Pedro Sánchez si hubiera tardado 3 días. Pero como ha tardado 3 años, no sé quién es.
Es
Pero es sanchismo.
sanchismo puro y duro. Es que soy yo, tío.
Pero mañana es posible que estés haciendo comentarios técnicos sobre la corteza de la hogaza. Y a todo el mundo que te diga, oye tío, estoy un poco fastidiado porque me pasa esto en casa, tú le digas, no, 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 pero es que tío, tienes que hacer pan y la corteza es súper importante y le expliques movidas de la masa madre, ¿no?
¿Acaso no tengo? O sea, me pregunto a mí mismo si yo, ese yo de 2017, estaba sustancialmente equivocado sobre algo. Y no considero que esté equivocado. Ahora, las circunstancias han cambiado lo suficiente como para que hacer pan en casa sea algo razonable, ¿no?
Bueno, claro que sí. A ver, o sea, estamos en un mundo en el que quedarte en casa hace 3 semanas era un rollo, porque llueve, porque no podemos ir a ningún lado, porque la gente no podía salir, porque no tenía pasta o porque tenía un niño enfermo y era un coñazo. Y ahora tú te levantas y es verdad que puedes tener algunas diferencias con algunos miembros de tu familia, pero das gracias por tener una casa. O sea, has pasado de esa maldita pared a esa bendita pared. Es
Fíjate,
normal.
o sea, yo comería, hoy comería kéfir solo por el hecho de estar haciendo algo diferente. O sea,
Claro.
lo que te da pie a reflexionar mucho sobre las circunstancias, es decir, cómo la perspectiva sobre los objetos, que muchas veces consideramos inalterable, es absolutamente fruto de...
Pero tú fíjate una cosa, Pedro. La gente. Estamos volviendo a mirar por la ventana. Es que es acojonante. O sea, hay gente que está dando cuenta de lo feo, de lo guapo que es el tipo de enfrente. O sea, nunca habíamos mirado por la ventana, salvo con un interés un poco poético, un día que yo qué sé. Habrá gente que mire por la ventana, pero mucha otra gente ha estado años viviendo en su casa, nunca se ha imaginado quién era el colega de enfrente de la silueta. O sea, tú miras por la ventana y ves luces, ¿no? Y entonces ves siluetas. Y entonces de pronto te planteas quién es ese tío. Y de pronto te planteas su vida, no como diciendo quién será ese colega. Mira qué desgarbado es. Mira qué cuadro más feo y pasado de moda el paisaje ese que tiene en el salón. Sino que te empiezas a plantear cuestiones empatizando con él, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, ¿quién es ese tío? Joder, pues ese cuadro la verdad es que es feo, ¿no? Un bodegón de una liebre muerta, ¿no? Imagínate. Y
Claro.
dices, joder. Pues ese cuadro, tío, igual lo heredó de su abuelo y le está recordando, o sea, su gente vive en ese cuadro, pues sus hijos estará preocupado por sus hijos, las cabecitas que ves ahí. Estás volviendo a mirar al otro.
O
Y
sea,
estando cerca, estando lejos. O sea, es que esto lo que está pasando es acojonante, ¿no?
claro, me decía mi mujer, no, es que es un momento idóneo para entrar en contacto con nuestros hijos. Y yo sí, joder.
Sí,
Pero no
claro.
tanto, ¿no? O sea, quiero decir, Es que vamos a estar muchos días entrando mucho rato en contacto. Oye, pero y te has olvidado también, tú tienes perros.
Tengo dos perros,
Tienes dos
sí.
perros que vas a poder sacar.
Sí, le saco, intento
¿Tú
ser
cómo ves el hecho
responsable.
de que, tú cómo ves el hecho de que las familias con niños no podamos sacar a nuestros hijos a pasear, pero sí puedan salir los perros?
Joder, es que el perro no se infecta, no se contagia, quiero decir, ¿no?
Fíjate que hoy Almeida ha sacado a los... ha pedido que se aplicase un protocolo para sacar a los perros de la perrera. Y yo creo que sí que hay algo extraño, no sé por qué, pero hay algo que moralmente a mí me resulta contradictorio. Entiendo los riesgos que hay, entiendo ese fenómeno, ¿no? De decir, bueno, pues es que el perro, si se queda en una vivienda, andar manipulando heces durante semanas es un riesgo. Entiendo perfectamente que se deje salir a la gente con perros a pasear. Pero es verdad que hay algo raro en que la gente con hijos te dice, ah, es que pueden salir la gente con perros y la gente con hijos no.
Claro, es que no hay ninguna medida que pueda ser equilibrada, ¿no? Por ejemplo, la gente no puede salir a correr, pero sí puede salir a pasear al perro. Pues no sé qué decirte, no sé qué decirte. Hay gente que necesita mucho salir a correr y no pueden salir los niños. Yo sé que hay, yo conozco casos de gente que tiene niños autistas y tienen que salir, es que tienen que salir, ¿no? En Francia, por ejemplo, tú puedes salir a correr. Puedes salir a correr, pero alrededor de la manzana. ¡Qué menuda gilipollez! O sea, porque imagínate si en tu urbanización sois gente joven,
Sí.
pues alrededor de tu manzana pues va a aparecer la maratón de Nueva York. Y en cambio en la de al lado, que es una igual al otro lado de la calle, es un ensanche antiguo de la ciudad y son gente viejita y no hay nadie. Claro, es que...
¿Has pensado en cómo vas a celebrar cuando acabe?
Joder, vamos a coger un pedal, pero vamos, o sea... Yo sí, he pensado, estoy pensando en cómo hacerlo, pero yo creo que lo mejor va a ser una fiesta en casa de bajo presupuesto porque vamos a estar tiesos como la mojama.
O sea, va a
Y
ser
entonces hacer una,
con
sí,
Calimocho.
lo que haya,
Oye,
o sea,
¿cuándo
lo
fue
que
la última vez
pillemos.
que viviste Calimocho?
Pues recientemente,
No
en San
jodas.
Fermín, sí, sí,
Pero,
sí, sí,
tío, ¿por qué?
sí.
O sea, explicadme una cosa. O sea, ¿es verdad que en los entornos culturales vascos y navarros se bebe Calimocho como si estuviese rico?
Es que está rico.
No me jodas.
Es un gusto adquirido. O sea, el champán es una cochinada, no te digo el caviar. Comerte una gamba, o sea, es un horror. Esto es un gusto adquirido, ¿vale? Y luego, es verdad que se toma por algo. Se toma porque sienta bien. ¿Por qué? A
¿Cómo?
mí, a mí me sienta muy bien. Y te voy a explicar por qué. A mí me devuelve al calimocho un sevillano, que es Jaime Pablo Romero, mi compadre. Y
Sí.
Jaime, que es un, o sea, vamos, es un fiestero fantástico, claro, él toma cosas con Coca-Cola y dice, te tomas el vino con la Coca-Cola, tiene mucho azúcar, tiene
Claro.
cafeína,
Tiene
está
más agua,
dulzón esa cosa, tiene
más
agua,
hidratado.
claro, porque si te tomas un litro de ron con Coca-Cola, pues claro, te cae de espaldas, ¿no? O no, yo qué sé, pero...
Oye, ¿vosotros jugabais al duro? Pues yo,
Sí.
aquellos juegos de beber, que era que
Sí.
ponías cuatro vasos y tenías que hacer rebotar un duro. Es que ahora yo no sé si la gente entiende lo que es un duro. Un duro eran cinco pesetas. Y entonces tenías
Es
que
que
tirarlo, que botase en el, que botase antes de llegar a los cuatro vasos. Y entonces, si lo metías dentro, entre los cuatro, ¿te suena esto, el duro?
claro,
Vale.
ponías cinco vasos.
Y entonces, si lo metías dentro de los cuatro vasos, ponía, mandabas beber cuatro vasos y ponías una norma.
A ver, no, no, perdóname, ¿eh? Que yo he pasado mis fatiguitas,
Con la tuna.
o sea, he tenido la tuna,
Cuéntanos,
claro, la
Chapu, ¿cómo te
tuna.
decidiste a meterte en la tuna?
Pero a ver, ¿de verdad estamos hablando de esto?
Tío, que la gente está, está...
Pero tío, deberíamos hablar de las declaraciones de Antonio Garamendi o algo.
Tú me has
No,
dicho,
de
no
la
quiero
tuna.
hablar de nada de economía. Pues
Es verdad,
la
no
tuna.
quiero hablar de Garamendi. Yo estaba en el Colegio Mayor Larraona, en Pamplona, ¿vale?
Sí.
Y entonces llegué allí y al segundo o tercer día aparecieron estos tíos. Tú imagínate, yo de Donosti no había visto un tuno. Vamos,
Es que es raro,
que
¿no? O sea, la tuna en
es
el
muy
norte es
raro.
bastante menos habitual, ¿o no?
Sí, es muy raro, muy raro. Hombre, Pamplona, ciudad universitaria, yo estudié en
Sí.
Pamplona y entonces aparecieron esos colegas y dijeron la tuna, no sé qué, y yo los vi así como golfetes y esto corría el año 1995 y dije yo, pues estos pueden ser de los míos. Y entonces dijeron, vamos a hacer un ensayo. Y entonces la verdad es que eran tipos divertidos, como te puedes imaginar. Bueno, también ha habido algún aburrido, pero estos eran muy divertidos. Las Turcón, además todo eran cosas totalmente inapropiadas para ahora, ¿no? O sea, que no se podrían decir ni contar ahora. Pero las Turcón, el grillo, el compost, que era de Compostela, eso era una cosa un poco como la mili. Y entonces fui al ensayo
Sí.
y entonces me di cuenta que cantaban peor que yo.
Que aquello no iba
Entonces
de
me
cantar
pareció.
bien.
No, que yo no iba a cantar bien.
Oye, una
Dejé
pregunta.
incluso.
Pero, ¿y hay orientación ideológica en la tuna? O sea, la gente de la tuna es generalmente de derechas.
Nada, 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 para nada.
¿No?
No, 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 no. Nada, de hecho, te diría que sigo en contacto con algunos y tenemos todo el arco parlamentario, ¿eh?
Sí.
Tenemos,
Pues
sí,
en mi ca
tenemos desde.
fíjate lo que es el desconocimiento de las cosas que, o sea, en mi cabeza tuna suena a derecha.
Había mucha más historia. Sí que había unas reglas muy extrañas de,
¿Sí?
sí, de novatadas.
Pero claro, la generación 10 años posterior lo ve como una absoluta aberración y anomalía.
Claro, como una agresión a gente, ¿no?
Claro, es como, pero aquí no hay nada positivo que ver.
A ver, es que no lo sé. Esto es como la mili, ¿no? Hubo mucha gente que encontró muchas cosas buenas en la mili y a otras, pues les jodió la vida ese tiempo. A mí las novatadas en el Colegio Mayor, no las de la tuna, las del Colegio Mayor fueron muy divertidas. Y es verdad que con la tuna hice amigos para toda la vida, en situaciones de lo más peregrino. De situaciones de mucha abundancia y de mucha necesidad y de prácticamente de enfermedad, ¿no? De salir por ahí 3 días seguidos en Salamanca, ni acordarte de dónde estaba, ¿no? Y que yo no se lo recomendaría a mis hijos, desde luego, la verdad. Pero
Tú
para
sabes
mí
que va a
supuso.
dar exactamente igual lo que le recomiendes a tus hijos, ¿no?
Sí, naturalmente, ¿no?
Como
Pero
yo a los
yo
míos,
lo.
vamos, va.
Nada, totalmente. Hombre, puede, hay que hacerlo, no hay que recomendarlo. Luego ya cada uno.
O sea, tú sabes lo que pienso yo muchas veces es, ¿qué tendrán que hacer para que yo me escandalice? Entonces, pienso, mira, voy a fingir que me escandalizo. Y entonces así ya se van a quedar tranquilos. No sé si me explico. ¿Sabes?
Claro, pero igual está bien que te digan. Yo a veces pienso, ¿no? Y digo, oye, me dan ganas de acercarme y decir, oye, chavales, os voy a decir una cosa, o sea, no os quiero fastidiar la tarde y tal, pero sois un poquito gilipollas, ¿no? O sea, porque habéis movido el banco, porque tenéis esto hecho un desastre, porque, claro, lo que pasa es que empiezas a decir esas cosas y al final los corres a gorrazos, ¿no? Pero tú te estás dando cuenta de que hacer kéfir mola, tío.
¿Cuándo envejecimos? ¿Cuál es el día en el que te diste cuenta de que habías envejecido?
No sé, te digo que yo sigo yendo al skatepark, o sea, que es que en mi cabeza no. Yo sigo siendo el mismo tarugo de siempre.
Yo
No
creo
tengo
que.
conciencia de haber envejecido. Quizás en algún momento que algo que antes me hacía mucha ilusión, de pronto me hizo un poco menos. Y ahí dije yo, uff.
Pero fíjate, tú asocias la vejez con la pérdida de la ilusión o el deterioro físico, ¿no? Porque has dicho dos cosas. Uno, yo sigo yendo al skatepark, por lo tanto,
Por
sigo
inconsciente,
estando
no, no
bien.
por,
No, no, pero
no
sigo
por
estando bien
físico, es por
físicamente.
inconsciente.
Y luego, lo segundo, tú has dicho, cuando algo me ha dejado de hacer ilusión, ¿no?
Eso sí es la vejez.
Para mí no. Para mí no. Para mí el abandono de la juventud y la entrada de lleno en la etapa de la madurez es cuando uno asume responsabilidades en el cuidado de los hijos, o en el cuidado de los padres, o en el cuidado de lo que sea. Para mí ese es el paso íntimo que uno da en camino hacia la madurez, ¿no? Cuando ya su eje de prioridades ya no estás tú en primer lugar. Ya te sometes, de alguna manera, sometes tu voluntad y tus deseos a las necesidades de otro ser, ¿vale? Sea un padre, una madre o un pequeñuelo o una pequeñuela. El tema es la vejez. Yo todavía no la tengo medida. O sea, no sé qué. O sea, la diferencia entre juventud, madurez y vejez es lo que todavía no soy capaz de percibir.
Que eso es lo que les pasa a los viejos.
Pero bueno, habrá que percibirse, ¿no?
O
Tú
no, si es que
todavía te consideras joven, que ese es el.
yo me considero joven, la verdad. Pero no porque esté bien o mal físicamente, porque siempre he estado mal, o sea, tampoco. No, yo sí me sigo considerando joven. A ver, hay un momento en el que la gente se pone muy pesada con el tema de los coches de niños, las hipotecas y toda esta cosa. Pero pues, es que no sé dónde está la línea, ¿no? Cuando me dice, es algo que se te viene. O sea, no hay una decisión de. Si yo tuviera que pensar en todas las decisiones que he tomado, que han tomado responsabilidad en mi vida, pues casarme, que casarte pues es distinto, pero tener hijos, etcétera, ojo, pues quizás no las hubiera hecho, ¿no? Es algo que va viniendo. Y sí, probablemente sí.
¿Y piensas en la
Bueno,
muerte algo tú?
yo sí, yo pienso bastante en la muerte. De hecho, fíjate, para mi vida, que yo hago muchas cosas que entran en conflicto con lo que podría ser un tipo controlador y temeroso de la muerte, como por ejemplo correr encierros, que es una de mis costumbres, u otras, ¿no? En realidad, yo esto lo cuento sin pudor porque lo conté en un libro, ¿no? Toda esta historia. Pero a mí lo que me llamó la atención es que yo en el diván de mi psicóloga Sonia, Sonia Cava, por cierto, psicóloga estupenda, le voy a hacer publicidad,
Muy bien.
me di cuenta, me dijo ella que yo era un tipo que temía mucho a la muerte. O sea, tenía miedo a la muerte y miedo al miedo. Y sí. Sí. A ver, el que diga que morirse no le importa, miente, ¿no?
Pero yo creo que al que no le importa la muerte es porque no piensa en ello. Quiero decir que es quizá un poco más mi sensación, ¿no? No tengo una
Claro.
idea de la muerte. O sea, no.
A ver,
Porque
yo.
no pienso sobre ello. La cuestión es que sí tengo miedo al deterioro, a la pérdida, quizá porque lo he visto, ¿no? Lo he visto en mi padre. O
Ya.
sea, a un periodo prolongado de sufrimiento. Pero a la muerte en sí, entendida como el paso. ¿Tú, por ejemplo, crees en la trascendencia? O sea, ¿crees que
Sí.
en la vida después de la muerte?
Sí. Sí. No es que crea científicamente, pero no,
No, hombre, o sea, es decir, ¿cómo se puede creer?
yo tengo fe, no, yo no me considero, es que no soy capaz de no tenerla,
Qué bueno.
¿vale? Pero yo no soy capaz de no tener fe y pensar que asumir que no trascendemos. Y además pasa otra cosa.
Y tu
Esto
idea,
tiene bastante que
perdón un
ver.
segundo, y tu idea de la trascendencia, o sea, es una imaginación definida, o sea, tienes una idea clara,
No, 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 no.
tienes una
No, no
intuición.
hay. Claro, es una intuición, es como una. Es la fe, lo que es la fe, ¿no? Es
Claro,
creer en
es
algo
que
que.
yo,
Pero claro,
claro, pero es que, Chapu,
yo sabía que tener hijos iba a ser increíble, pero hasta que los tuve nunca me pude imaginar lo que era, ni siquiera el parto, ¿no? Era una cosa como que no reconocía ninguna de las imágenes que yo había proyectado sobre esto, ¿no?
Oye, y una
Me
pregunta,
estabas
¿y a qué
diciendo,
se te
perdona.
parece a ti la, o sea, como es una emoción, la fe?
Pues no lo sé si es una emoción, la verdad. Yo creo que es un terreno, ¿no? Es un espacio en el que tú puedes estar y del que dudas, que desaparece, que es móvil, que va y viene, en el que pasan cosas. Sí, es una especie de terreno interior, ¿no? Más que una emoción.
Yo fíjate que
Porque.
llevo desde la muerte de mi padre dándole vueltas al tema de la religión y la creencia, y entrando muchas veces en diálogo con gente y demás. Y no soy sensible a la idea o sea, la fe, entendida como ese salto último de creencia. He ido dándole cada vez más valor al comportamiento de las religiones organizadas, a los ritos, a determinado tipo de liturgias y al sistema ético que viene incorporado en el cristianismo, pero no soy capaz de percibir, y por eso me genera mucha curiosidad, porque es como, es algo que me resulta muy difícil de percibir. No soy capaz, mi cabeza no es capaz de imaginar qué es la fe. Como emoción cotidiana, digo, ¿eh? O sea, como la percibe otra persona.
Pues no sé si es una emoción, claro.
Bueno, es que, claro, estoy utilizando palabras para describirlo yo que no sé, o sea, que no sé lo que es.
Creo que hay una voluntad también importante ahí, ¿no? O sea,
Claro,
es un
esto,
terreno,
mira.
es un camino, es una voluntad, es una decisión que
Pero
tú
fíjate,
tomas y hay un camino, ¿no?
esto lo hablaba. Ah, tú dices hay un camino, pero tú fuiste educado en la religión.
Bueno, a ver, sí, no. O sea, mi padre era muy poco, estaba muy, tenía muy poca adhesión a la iglesia,
Era poco
muy poca,
practicante.
muy poco practicante. Y luego tenía una relación espiritual muy importante, sobre todo en sus últimos años, con cuestiones aparentemente distintas. O sea, con, por ejemplo, la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Y él
Pero
ahí
ves,
encontraba una
fíjate,
espiritualidad.
pero seguramente porque encontraba una espiritualidad a través de, como la Semana Santa de Sevilla podría ser casi también una expresión artística. Podría, quiero decir, es una procesión y tiene un sentido religioso trascendente, pero podría ser perfectamente una representación teatral. No se me malinterprete, ¿no? Pero que muchas veces esa emoción que a uno le embarga puede ser también una emoción artística. O
Sí,
sea,
lo que pasa es que él, por ejemplo, bueno, me da un poco vértigo hablar de esto porque él sabrá, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que él, conforme avanzaba su enfermedad, encontró un refugio en pensar que quizás valía la pena o quizás era capaz de imaginar que el día que muriera, que él sabía que estaba acercando, no iba a terminar todo.
Claro.
Y eso es. Y yo creo que eso se ha visto y ha sido motivo de mofa durante mucho tiempo. Y creo que es injusto, ¿no?
¿Por qué? O sea,
Pues porque aquí todo el mundo. A ver, a mí como. A ver, volviendo a lo de mi padre y para terminarlo, yo no creo que haya nadie que vaya a cascar sin la esperanza íntima de que haya un más allá, de que no sea el final. Yo no creo que ahí no hay nadie tan valiente y si lo hay, pues oye, muy bien, no lo sé, porque nadie le puede preguntar, oye, ¿cómo fue tu último segundo, no? O sea, periodísticamente, si pudiéramos entrevistar a Lázaro, sería la exclusiva del año, ¿no? Del siglo, del milenio, porque ¿cómo es al otro lado, no?
La
Pero
exclusiva
eso
de
no
la
podemos
humanidad.
hacerlo. La exclusiva de la humanidad, ¿qué hay allí, no? Pero eso no se sabe, claro. Entonces, pero creo que hay una especie de cachondeo injusto sobre la gente que quiere vivir una fe de una determinada manera. Y
Sí, claro.
no me parece bien. O
Pero
sea, no me parece
yo he
bien que
sido
todas
ese
las
tío.
libertades.
Escucha, pero quiero también que recojas esto dentro de eso que estás explicando, que es muy, muy real. Yo he sido ese ateo gilipollas que se veía en la necesidad de explicarle a la gente que creía en Dios que creían en cuentos de viejas. ¿Vale? Es verdad que me duró razonablemente poco en la joven adultez o en la postadolescencia, pues percibí algunas cosas cerca de mi perímetro en el cual entendí que lo que estaba diciendo eran gilipolleces y que era una actitud profundamente, voy a decir, idiota, por no decir una. O sea, quiero decir, esa soberbia, esa Que es verdad que yo no sé, quizá por haberla practicado en algún momento, ahora me sigue asombrando en gente de 40, de 30 años, o sea, de 50 años, los veo diciendo cosas que yo decía con 15. Porque no sé qué, es que el espagueti volador. Y dices, pero tío, ¿pero de qué crees que va esto? Y lo
Sí.
sorprendente es que sí que yo creo que hay mucha gente que puede empezar en unas posturas más rebeldes, pero que lentamente va entendiendo de manera intuitiva que hay algo en la espiritualidad, en la búsqueda de la espiritualidad y en la búsqueda de la trascendencia que tiene que ver, que está íntimamente ligado a la condición del ser humano.
Es que es muy humano, claro. Pero fíjate, hay una asimetría. O sea, que todo el mundo en cualquier momento puede criticar algo, ¿no? Como el tío que ahora está diciendo, mira esos que van al Reiki y al yoga, serán gilipollas, qué tal, qué cual,
¿Qué
pero
quieres
¿cómo
decir
van
como
ahí?
yo?
No,
El
pues
kéfir.
sí, el kéfir, efectivamente, ¿no? También hay otra gente que dice que al que vaya a yoga, que es una tontao y que no sé qué, y que resulta que los chakras, que qué tontería y tal. Es la misma falta de respeto. Lo que pasa es que hay una asimetría por la cual está muy mal visto ir a misa. Es decir, es una de las cosas que remiten a la contracultura hoy en día. O sea, una de las cosas más prohibidas que puedes hacer es ir a misa.
La otra
Y
irá a los
peor
toros, con lo
vistas. O
cual lo
sea,
tenéis
la otra ir
todo.
a los toros y la otra salir a pasear un domingo, tener tres hijos y salir a pasear un domingo y ponerle el brazo por encima a tu mujer, por encima del hombro, ¿no? Joder, tío, eres, o sea, Sid Vicious era un memo, era un monaguillo al lado tuyo, ¿no? Pero que ahora cuando hablan de la iglesia, por ejemplo, dicen, no, la gente se cachondea mucho de que uno vaya a la iglesia y participe en un rito en el que la gente juega a decir, a conjurar con las mismas palabras a una comunidad, a una serie de energías, a una deidad. Y ir a misa el domingo les parece la mayor tontería del mundo. O, por ejemplo, en la Semana Santa encontrar una emoción sobrenatural entre miles en la subida de la Macarena, la Cuesta del Bacalao, en Sevilla, el Jueves Santo, eso es una chorrada. Pero en cambio, la gente que dice que eso es una chorrada y que estás ahí flipando con un trozo de madera, tú mira que eres tonto, que po, 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 po. Esta gente se va luego a Sumatra y del hotel de un día, de
A
todo
descubrir.
incluido, salen y les dicen, tienes que ir a la ceremonia del mono. Joder, y flipan en la
Y
ceremonia
flipan.
del mono. Y entonces he encontrado la ceremonia del mono, tío, no veas. Y entonces me entró la energía por las plantas de los pies y vi mi conexión con el cosmos. Oye, que
Escucha
me
eso.
parece muy bien,
Tú sabes que
me
eso es.
parece muy bien,
Tú
pero no
sabes
me fastidies por ir a misa el domingo.
que ese es. Tiene gracia, porque la espiritualidad New Age, que surge en los finales de los 60, 70, es un producto netamente capitalista. O sea, y está basado fundamentalmente en la incapacidad del individualista a reconocerse en un patrón colectivo como el de una religión organizada al uso, ¿no? Y entonces la espiritualidad New Age, que lo que acaba es recogiendo muchas prácticas y formas de las religiones organizadas, tamizadas en pues, religiones orientales o la astrología o todo tipo de creencias así muy que no entren dentro del corsé de la religión organizada, ¿no? O sea, el catolicismo, el protestantismo, o cualquiera de las religiones organizadas que se consideran que son pues para la gente la gente normalucha, ¿no? O sea, eso a mí no me representa, porque yo soy especial. O sea, yo soy una persona que no se conforma con ir a misa, tiene que ir a hacer algo a la India, ¿no? Porque soy
Y
especial.
está bien.
No, no, claro que no, ojo, claro que está bien. Lo que a veces es llamativo es que no reconozcan que la sed que tienen es la misma. No sé si me
Claro,
explico. Que
efectivamente,
la
claro.
necesidad que están tratando de cubrir es la misma que la de la gente que acude a cualquier tipo de expresión de esa necesidad de espiritualidad. Lo llamativo de todo esto es cuando ya ni siquiera son búsquedas expresas de espiritualidades alternativas, sino que son ya religiones directamente sustitutorias. Quiero decir, limitaciones alimentarias, el veganismo, la niña apocalíptica, el tal.
Claro.
Donde...
Bueno, es que el animalismo, o sea, el gretismo, ¿vale? El gretismo y el animalismo son una religión.
Bueno,
porque tienen. Exacto, o sea, son un relato religioso perfecto.
Es una
porque...
niña apocalíptica que ha tenido una visión que viene a comunicarla al mundo. O sea, es como. Pues eso, una aparición de una niña que. Además, es que el efecto de que sea una niña es que ya todo lo invoca, ¿no? Y
claro.
Que viene a decirnos que el mundo se va a acabar y que además da igual lo que hagamos.
El templo, cuando entró en la ONU, how do you dare, ¿no? El templo, los mercaderes.
Los mercaderes, exactamente, sí, señor. Es que además la simbología arrastra, ¿eh? O sea, es que es una cosa...
Que a mí me parece muy bien, quiero decir... Que me parece estupendo.
No, no te parece estupendo, pero bueno, no pasa nada. Lo dices con un tono lo suficientemente amable.
No, quiero decir que si hay alguien que de pronto ve y sigue la religión de Greta y eso le sirve para separar la basura, pues está bien.
Sí, pero ¿sabes
es igual
lo que...
si la religión católica le sirve a alguien para ser mejor persona o sentirse mejor o ser una persona más... limpia en cuanto a que
Cao,
no
Chapo, pero mira, durante
intente
cientos
no matar,
de años
no joder
hemos
al
ido
lado.
Construyendo sociedades que se han ido construyendo, diálogos de fe y razón, no me voy a ir a Maimónides, pero, o sea, las sociedades que conocemos, que respetan la esfera individual y que respetan la expresión cívica de cada individuo, se construyen muchas veces limitando a la religión. O sea, no sé si me explico. Aparcando la religión en su legítimo espacio, que es la esfera individual, y diciendo, oiga, la ciencia, por ejemplo, va por otro camino. ¿Vale?
Sí.
¿Contra qué no tenemos anticuerpos en las sociedades contemporáneas? Contra aquellas creencias que son en realidad, por su funcionamiento y por su adhesión, religiones sustitutorias y que se ahorman alrededor del pensamiento religioso, ¿vale? Y que en realidad las sociedades no tienen capacidad para decir, oiga, usted lo que está intentando hacer aquí es meterme su religión. Y su religión no tiene que estar contaminando el espacio público. Su religión, usted tiene todo el derecho para ejercerla en su esfera privada. Y esto nos está pasando con varios temitas, no vamos a enumerarlos, pero algunos de ellos han sido muy patentemente hechos evidentes en la última crisis que hemos tenido con el tema de la manifestación, la pandemia y tal. La ciencia estaba diciendo que no sé. O sea, es que tú fíjate que el marco es la hostia. La ciencia, la Organización Mundial de la Salud, te está diciendo, oiga, no celebre usted una manifestación, pero el pensamiento religioso te dice, no, no, yo la celebro porque esto es mucho más peligroso, o sea, es mucho más peligroso no celebrarla.
Pero es que eso pasa. Eso es lo que ha pasado, efectivamente.
Pero
como
bueno,
cuando imaginémonos que hoy dicen las cofradías de Sevilla, no, vamos a sacar los pasos a la calle.
Claro.
Porque no sabemos lo que va a pasar y estamos en manos de Dios. Bueno,
no, no,
¿vale?
es que
eso es lo
haz
que
la analogía. Es que sí, es que la analogía es, oiga, no, mire, no. Si se quisieran hoy sacar los pasos de Semana Santa, la gente diría clarísimamente, oiga, son ustedes unos imprudentes, son unos religiosos que están poniendo su visión religiosa al servicio, o sea, están poniendo la seguridad y la salud por debajo de su visión religiosa. Y sorprendentemente, este análisis sobre lo que pasó el 8 de marzo, más allá de las responsabilidades del gobierno, ¿no? Pero donde ya era bastante evidente que había un problema asociado a esto, y sin embargo la gente no lo percibe. O sea, que es decir, claro, es que es pensamiento religioso.
Totalmente. Y luego, bueno, es que a mí me enfada bastante el tema del tema de la manifestación. Estoy un poco dolido, ¿no? Y un poco cabreado como ciudadano con el asunto de es que no se podía saber qué iba a pasar.
Es
Y
que es así.
eso me jode. Porque entiendo que se puede decir, cometí un error. Cometimos un error. Yo cometí un error que es mi responsabilidad de ciudadano o de periodista, de quizás minusvalorar, etcétera. Claro, mi responsabilidad es bastante menor, ¿no? Sobre todo porque uno se cree que tiene que creerse. O sea, hemos convenido que
A las
tenemos que
autoridades.
creernos a las autoridades, ¿no? Y tú cuando estás en un tema así dices, no, 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 no voy a alarmar, voy a ser responsable. No, que te está llegando el mensaje de aquí, que te está llegando el mensaje de allá. No, 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 no. Aquí las autoridades dicen, pero yo he hecho un gráfico y he hecho una serie de números, acabo de terminar una tertulia en la brújula, los tengo aquí delante, ¿no? Desde el día 3 los aumentos son de 39% diario de contagiados, desde el día 2 39%, 18%, 13%, el día 6 81% y el día 7, es decir, no es que no pudiéramos saber lo que iba a pasar, lo sabíamos perfectamente. Es decir, la recomendación del día 3 de la Organización Europea para el Control de Enfermedades, en cuyo board está la directora general de Salud Pública, que no es el Oriol Mitjà este o el
Sí,
otro, que
que
no es el de esto, que es la directora general de Salud Pública, dijo que por favor que no hubiera reuniones. Entonces, pues nos hemos pasado a la ciencia. Y luego esta cosa que me maravilla, que es también un poco religiosa, ¿no? De decir, no, nosotros hemos hecho lo que nos han dicho los científicos, como si los gobiernos no tuvieran opinión científica. No, no tienen una opinión económica los gobiernos, por supuesto, ¿no?
pero cómo
Un
no va.
gobierno es todo, es científico,
Pero que
de
todo es
salud, es
cien... Pero que todo
economista.
es cien... La bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas atómicas se tiraron siguiendo criterios científicos. ¿Qué cojones es eso? O sea, decir, no, es que los criterios son científicos. Oiga, ya, y Aníbal
La
pasó.
ciencia te puede decir cualquier cosa. No sé si lo comentaba el otro día contigo. Según la ciencia y la estadística, todo es posible. O
Coño, que
sea, la matemática.
Boris Johnson, que no está tomando ninguna medida de protección para aislar los casos de coronavirus en el Reino Unido, también está asistido por científicos, joder.
Efectivamente.
¿Qué coño?
O sea,
Pero...
los científicos pueden decir cualquier cosa. A ver, luego hay escenarios y los escenarios, la estadística no falla. Es decir, te dicen ahí la mayor probabilidad es que suceda esto.
No, a ver, o sea, ya te digo yo que no hay ningún informe científico diciendo que lo que tenía que ser es que el 8M se celebrase. Ya te lo digo yo. O sea...
Puede ser que hubiera dudas de cómo funcionaban los enfermos asintomáticos, que era lo que había en ese momento. Pero luego aquí hay otra historia, que es, no tenías certezas de que una salida a la calle de cientos de miles de personas fuera a crear una expansión del virus, pero no tenías certeza de que no fuera a crearla. Ojo, es que le estamos dando vuelta
Sí, lo del
a la...
principio
A
de
la
prudencia.
Claro, el principio de prudencia es decir, ¿ustedes me aseguran que va a pasar? Hombre, no le puedo asegurar, pues la gente a la calle. No, es al revés. ¿Ustedes me pueden asegurar que no va a haber contagios por la manifestación del 8M? No, disculpe, eso no se lo podemos asegurar. Ok, suspendida, ¿no?
No, pero a ver, aquí nadie está queriendo, porque estamos en un momento muy delicado, decir que bueno. Pues ante determinados intereses, la razón, y vuelvo a decir, es que me parece interesante el concepto de decir, oye, es que dejar aparcada la razón tiene que ser por motivos muy, muy sólidos. Es decir, uno puede decir, oye, mira, yo contra toda razón me tiro a rescatar a mi hijo ante un mar embravecido, ¿no? O sea, yo esas decisiones las entiendo. Ahora, exponer a la gente a un peligro de salud pública por una manifestación creo que
Claro,
es moralmente
luego
cuestionable.
está el coste de que hubiera tenido la medida, porque uno entiende cuando dice, bueno, voy a tomar una medida que el confinamiento, el distanciamiento social que va a tener, que aquí va a venir una crisis, que va la gente va a haber sufrimiento derivado de esa medida, que va a haber gente que va a morir por esa crisis. Las crisis también matan gente. Entiendo que yo sé que gobernar no es fácil y te tiembla la mano ahora por prohibir una manifestación cuyo único coste es ideológico, pues no entiendo que no se haya tomado. Y lo que no entiendo es que no se afronte esta cuestión y que además se cargue en la gente. No, es que usted, señora, ese día que estaba encantada con salir a la calle, pero es que los ciudadanos necesitamos un gobierno que piense, porque la inercia de todo el mundo era no creernos esta historia, porque no te puedes creer que de pronto una distopía de este calibre te esté pasando y ahora mismo estemos hablando en una ciudad desierta de 5 millones de habitantes. Yo,
Bueno.
a mí me cuesta creérmelo, pero pagamos a una gente que está en el gobierno para
Bueno,
que diga, esto es así.
es que es de coña porque a mí ya me lo han hecho un par de personas del perímetro Pedrete que me dicen, no, claro, es que tú saliste, fuiste al Safari Park, no sé, o sea, claro, sí, mira, el presidente de gobierno Sánchez. Salvador Illa y Fernando Simón y Manol Isla del octavo B que estuvo en el 8M son todos igual de responsables. Porque claro, es que, joder, es que Manol Isla del cuarto fue al 8M, entonces claro, es que es responsable también. No, oiga, mire, no. O
Claro.
sea, Manol Isla del cuarto B que fue al 8M, fue al 8M porque nadie le dijo que no tenía que ir en ningún caso a una manifestación de 120.000 personas, joder.
Y que había que prohibir el 8M.
No, es que eso no lo va a hacer Manol Isla del cuarto. No, bueno, es que ella podía no haber ido. Ya, no te jode. Sí, claro. Pero es que nadie le dijo que no fuera. Fernando Simón, cuando le preguntó un periodista, es que es la hostia, ¿eh? Fernando Simón, cuando le
Sí.
preguntó un periodista, dijo: yo a mi hijo le diría que hiciera lo que quisiera. Y Calvo, Carmen Calvo, dijo literalmente que era más importante ir, porque claro. Morían más mujeres por el machismo que por el coronavirus.
Yo no sé si esa fue exactamente la declaración de Calvo, ¿no? Pero bueno, en todo caso,
Espera, que la voy a buscar para no cometer un error.
el tema está, el tema de la credibilidad, ¿no? Es decir, ahora somos nosotros los que nos tenemos que suscribir a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿o cómo funciona esto?
Perdón,
Es
perdón.
decir,
Reformulo. Carmen Calvo dijo, les va su vida como ciudadanas.
eso es, eso es, eso. Efectivamente, no te perdóname, pero te echo el matiz
Le
por esta
diría que le
cuestión,
va
¿no?
la vida, que le va su vida, que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Te agradezco los matiz para no cometer errores.
Del punto de significado está vista del significado está cerca, pero no es la misma. El día 2 de marzo, el Centro Europeo por el Control de la Expansión de Enfermedades Infecciosas, no sé cómo se llama, esta cosa europea, ¿no?
Cosas
Que
europeas, random.
cosas europeas que dicen que hay que evitar manifestaciones y concentraciones. Se supone que yo me tengo que suscribir a la newsletter de los epidemiólogos, o sea, tengo que hacerme mi propio board de los epidemiólogos por si en algún momento a Fernando Simón se le va la pinza y se le olvida o malinterpreta los datos. O tengo que creer en Fernando Simón. O resulta que, porque entonces, si yo empiezo a hacer caso de otras cuestiones, a saber a qué fuentes hago caso. Y quizás puedo tapizar de papel de plata las paredes de mi buhardilla, ¿no? Por si me escucha la NASA. Es decir, es que entramos aquí en una paranoia cuando los gobiernos carecen de credibilidad y en un
Claro.
error como estos dilapidas tu credibilidad. Enflaqueces absolutamente la fuerza del gobierno. ¿Qué se creen los españoles? Los españoles somos unos benditos, porque hay un momento en que la gente dice, yo me creo a Fernando Simón, me creo a Fernando Simón, y resulta que Fernando Simón es el santo súbito. Y me parece muy bien, y seguro que es un tipo que tiene muy buena idea, y que es adorable con su familia, y ojalá le vaya bien, pero señores, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, ¿puedo seguir creyéndome a Fernando Simón o tengo que interpretar por mí mismo los datos de estadísticos? Porque si los interpreto por mí mismo, pues no, es que no lo sé. O
A
sea,
mí
está socavando el peso de credibilidad de un gobierno.
me ha pasado una cosa bastante, porque me ha dado Vamos, lo he hablado algo con Antonio Villarreal por Twitter, ¿no? Que él es periodista en el Confidencial.
Sí.
O sea, hay algo raro en que de repente un montón de gente, o sea, es lo que dices tú, ¿no? Es, oye, había avisos de agencias internacionales, había avisos de agencias europeas, la Organización Mundial por la Salud. Luego había algunos tuiteros que sí que estaban siguiendo el tema, tuiteros, tipo, mi amigo Vidachi, que fue el que me avisó y el que me puso sobre aviso y el que me dijo cómo estaba pasando todo, ¿no? Es decir,
Y Pueyo y esta gente.
hay algo raro en que, sin embargo, Carmen Chaparro, Ignacio Escolar, Pepa Bueno, Carlos Cue, o sea, toda la panoplia de periodistas, o sea, de esta gente, es decir, pero todos, o sea, Évole, Ferreras, Anabel Alonso, Wyoming, Dani Mateo, Broncano, Gabilondo, todos los politólogos, Risto Mejide, Ana Pastor, Anabel Díez, Lucía Méndez, o sea, todos. O sea, quiero decir que no es que haya una conspiración ni que haya una agencia central diciéndote, oye, de esto tienes que opinar esto, ¿no? Pero que nadie dijera, joder, hostia.
Yo estaba en la misma en aquellos días.
Sí,
Yo estaba creyéndome.
pero que no haya, o sea, dentro de toda esta gente, que sois, perdón, pero que sois los que estáis en la esfera pública de opinión, filtrando los temas, tal, oye, fíjate en esto, no sé qué, tal, pam, pam. O sea, que nadie dijera, oye, pero qué cojo, qué locura es esta. O sea, el 6, 7 y 8. O sea, de decir, oye, lo que va a pasar es una locura. Y sin embargo, yo me acuerdo de poner algún tuit de, oye, tío, esto no me encaja. Oye, pero como una semana antes de, oye, joder, pero es que, pero en plan, como reflexión un poco de decir, joder, nadie está como diciendo, ¿qué coño es esto?
Hemos cometido un error garrafal. Garrafal.
Pero, ¿y cómo es posible que haya tal nivel de unanimidad? Porque no lo
¿Por
hay en
qué?
otras cosas.
¿Por qué sucedía? Quizás puedo explicarlo con la prudencia periodística, ¿no? A los periodistas nos han metido en la cabeza desde hace mucho tiempo y en la carrera y todo que no debemos alarmar. Y esto es una enseñanza que la tenemos verdaderamente dentro.
Sí.
Entonces uno siempre va pues detrás de las declaraciones del tipo del gobierno al que naturalmente se cree, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando llegan datos, pues por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo que a mí quizás hable mal de mi labor periodística, pero bueno, yo ya a calzón quitado, ¿vale?
Sí,
Yo
sí.
hay un momento, martes pasado, en el que a mí me llega una información de que hay un briefing, ¿vale? En el que se considera un escenario de los epidemiólogos de la Comunidad de Madrid, consideran un escenario de entre 60, 80, 100 mil infectados en la Comunidad de Madrid y 5.000 muertes por coronavirus. Pues yo no tengo manera. Mis habilidades periodísticas llegan para conseguir ese informe, o sea, el testimonio de ese briefing, pero no tengo dos personas que están en la reunión, con lo cual decido no hacerlo público. Y
Claro.
entonces puedo poner en contexto, porque luego lo traslado a otros médicos y otros médicos me dicen que es desde posible hasta muy probable, ¿vale? Con lo cual yo sé que eso está ahí. Pero no lo digo, ¿por qué? Pues porque no lo tengo totalmente confirmado y no digo, hay médicos que están dando estas cifras, médicos del sistema de salud, altos funcionarios que están dando estas cifras, que es verdad, porque eran altos funcionarios los que me lo daban a mí. No lo digo porque en mi cabeza periodística está no alarmar, no alarmar, no alarmar. ¿Por qué? Porque se supone que tú cuentas con un gobierno, con unos técnicos que te están dando una información que es fiable. Pero ¿qué pasa cuando eso se mueve? y cuando eso baila, pues que metes la... Entonces, ¿qué periodistas tenemos que ser?
Claro, es que, fíjate, lo
Pero desde
decía el
luego,
otro
perdón, ya con
día.
esto termino,
Sí,
pero
sí.
lo que tenemos que hacer desde luego es admitir el error. Es decir, la sociedad, no, esto no puede pasar por alto,
Pero yo es
ni
la
nuestra
segunda
labor de
vez,
la prensa,
Chapu,
ni la
es la
labor del gobierno.
segunda vez que veo esta misma dinámica, ¿eh? En vida. Una fue con la crisis de 2008, que, o sea, que me acuerdo como aquella sensación de joder, pero ¿cómo es posible que no? O sea, es como que de repente nadie está dispuesto a decir, oye, que hay fuego.
Claro, que se está quemando la
Que se
casa.
está quemando la casa, pero desde un año antes. Y todas las voces que, de alguna manera, que sí que estaban diciendo cosas, porque luego tenían su track record en el cual sí que lo decían, veías que eran incapaces de levantar la voz sobre el consenso. O sea, no había más. Y es la segunda vez, la primera vez fue en 2008 y ahora es en 2020 otra vez, que vuelve a haber otra vez el mismo proceso en el
Yo.
cual, por la razón que sea, las pocas voces que había puntuales alertando no eran capaces de sobreponerse al super mega consenso de no, esto es una cosa de ridículos, de alarmistas, de tal.
Yo creo que tengo una explicación a eso. Yo creo que es responsabilidad. Porque si yo, por ejemplo, trabajo en un programa de radio, otro hay otro que trabaja o colabora en un programa de televisión y sale en horario máxima audiencia. Y en ese momento dice que hay escenarios que plantean que mueran 5.000 personas de coronavirus en Madrid, pues sabe que su declaración puede tener unos efectos muy importantes. O sea, sabes que puede romper cosas. Pues claro, no te
Sí,
imaginas
pero
que...
fíjate, mucha de esta gente de la que yo te estoy hablando, su actitud no fue pasiva hacia el tema. Fue, y permíteme hacerte un matiz, es que mucha de esta gente de la que te he dicho, Chaparro, Risto, Escolar, Pastor, Anabel, tal, 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 no es que no informasen del tema. Es que expresamente su actitud fue burlarse de alguna manera o lanzar un mensaje intencionalmente de bajarle el pistón al tema.
Claro, eso cambió, la situación cambió en muy pocos días y habría que ver en qué momento, ¿no? Yo no os hablo de los, por ejemplo, con Anabel, que es una compañera con la que yo he compartido todos los lunes
Sí.
tertulia, Anabel no ha sido especialmente complaciente con, aquí no pasa nada.
Ajá.
Eso, puede ser que hace días antes o tuviera esta sensación o pudiera emitir este tipo de opinión. Pero no me ha dado para nada esa sensación después, ¿eh?
Claro,
Yo
pero
tengo
y
que decirlo,
entonces,
quiero decir que...
¿cómo? O sea, la cuestión es que es como que se forman grandes consensos sobre temas muy peligrosos.
Sí, y que la gente le da mucho miedo romper.
Exactamente.
Claro,
O sea,
efectivamente.
hay algo ahí raro que es como esto es tan jodido, me da mucho miedo separarme del grupo.
Efectivamente, eso es así. Pero porque tú crees que el grupo, estás en el bando de los buenos. Es decir, cuando tú hablas
No,
con
no,
un
no,
tipo
a
de...
ver, nadie, no estoy diciendo que nadie haya tenido este comportamiento por malvado, ¿eh? O sea, quiero dejarlo claro.
A mí lo que me extraña es que se siga diciendo ahora que no se podía saber.
Ese.
Eso ya me extraña más. O sea, eso me
Claro, pero es que,
desconcierta.
bueno, no, sobre eso te lo explico yo. Mira, hay toneladas de evidencia científica que dicen que el cerebro humano está perfectamente preparado, está diseñado. Como un, vamos, es una maquinaria de buscar autojustificaciones. O sea que, y de ser autoindulgente contigo mismo. O sea que, la capacidad ahora del ser humano para decirse, esto era imposible saberlo, no se podía saber, nos lo encontramos de sorpresa y tal, es infinita. Lo único es eso, claro, son temas jodidos, son temas peligrosos.
Muy
Porque
peligroso.
tú fíjate que nosotros polarizamos salvajemente con todo tipo de mierdas. No sé si me explico. O sea,
Sí, con la última chorrada del
este
día, claro.
jersey es azul o morado. Azul. No, no, hijo puta, morado. O sea, quiero decir, Y somos capaces de llenar horas de esto. O sea.
La prueba es lo estamos haciendo ahora, ¿no?
Exactamente. Oye, acabamos ya que o sea, que llevas una jornada larguísima y yo también y mañana hay que madrugar. Son las
No, no te
1 y
preocupes.
11.
Yo estoy encantado aquí, estoy en compañía.
Bueno, yo te voy a enseñar en el FaceTime con quién estoy yo. Mira, te lo voy a enseñar ahora mismo. ¿Lo ves?
Oh, pero si es un herrerito.
Claro. Lloraba desconsolado porque quería dormir con su madre. Y la madre ya tiene a uno en la cama y claro, con dos no consigue dormir. Entonces dije, venga, ponte aquí y duérmete aquí en el sofá conmigo. ¿Qué?
Pues una de las cosas que a mí me impresiona de esto, ahora que ha aparecido tu hijo, es de esto del coronavirus, ¿no? Es que en mes y medio vamos a ser padres, Y claro, hay un vértigo ahí, ¿no? O sea, que sí, que el virus no atraviesa la placenta. No, no quiero escandalizar ni preocupar a embarazadas. Y los niños tienen una. Les afecta muy poquito, es prácticamente. Ahí sí que es un catarro, ¿no?
Sí.
Pero, claro, traes a un niño a un mundo que tú dices, Dios mío, qué locura. O sea, y una de las cosas que más me pesa, ¿no? Además de, naturalmente, el aislamiento de mi madre, por ejemplo, o que está sola en San Sebastián. Y que la semana pasada se cruzó el mundo desde Estados Unidos volviendo
Uf.
con, bueno, pues, pero claro, es que hablábamos antes del miedo a la muerte, ¿no? Y es que la vida es esto, tío. O sea,
Ya.
la vida es así, lo que pasa es que normalmente no nos damos cuenta, pero, y pasamos por encima, pero es que la vida es pasar miedo, la vida es saber que mañana nos vamos a tomar por saco.
Yo
Y
fíjate que hoy
que
estaba
te.
mirando las noticias y veía las imágenes de los coches de policía dando vueltas por las ciudades, llamándome la atención, y yo pensaba, yo esto lo he visto en películas de ciencia ficción.
Claro,
La
efectivamente.
pandemia.
Pero en realidad es una cuestión que estaba ahí estadísticamente y nos podía pasar en cualquier momento. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que nos han quitado el miedo. Joder, tío, nos dicen constantemente no pasa nada. No
¿Tienes un
pasa nada,
hornillo
no pasa nada.
de gas por si hay apagones?
No, la verdad es que no.
Yo lo he comprado.
O sea, tú te estás convirtiendo en prepper. No solo el kéfir, sino te estás haciendo un prepper, tío. O sea.
Lo ha comprado mi mujer un hornillo de gas. Un hornillo de gas. A ver, pero bien, o sea, quiero decir, no de estos de. Un hornillo de
¿Lo has
gas.
probado?
No, no, no. Con cuatro bombonas de gas. Y luego cuatro linternas LED por si se va la luz. Tío, o sea, quiero decir,
Bueno, tengo la
¿tienes
bombona
linternas?
y el quemador de. Sí, y tengo el quemador de esas de. Tengo linternas de manivela de África. Pero tengo el quemador de paella y así podríamos conectar
La bombona.
nuestra vida burguesa, ¿vale? De
Y hacer.
burgués de fin de semana con
Sí.
el fin del mundo.
Oye, te pregunto lo mismo que le pregunté a Borja Semper. ¿Crees que hay que hacer dieta en el fin del mundo?
Sí, un poco sí, ¿no?
Sí.
Hay que respetarse, yo creo.
Pero y lo de. O sea, ¿crees? Vale, o sea, ¿tú crees que hay que hacer dieta? ¿Y lo de que
Un
Pornhub
poquito.
haya liberado el premium para todos los españoles? ¿Tú sabes lo que. Perdón, bueno, lo primero que voy a preguntar, ¿tú sabes lo que es Pornhub?
Sí, claro que sé lo que es, sí. Pero si estuvimos un podcast del porno chino.
Lo sé, lo sé. Pero.
O sea, ojo con el porno chino.
Ojo,
Oye, ¿tú
ojo.
te imaginabas que los chinos nos iban a terminar salvando el culo? O sea, eso es
Bueno.
eso y Almeida son las grandes revelaciones
Pero tío,
de
yo
esta
Almeida lo
historia.
veía clarísimo.
Sí,
O sea,
yo también, yo soy
mira,
pirulo.
Almeida es el típico, 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 típico. Almeida es Lambán, tío. Que tú le ves y dices, ah, mira, es como recio y tal. Y lo escuchas, tú cierras los ojos, lo escuchas y dices, qué cabrón. O
La
sea,
gente
es.
vuelve la cabeza cuando lo escucha, ¿eh?
Pero tío,
que crea un efecto increíble.
No,
Pero
pero.
estos líderes en los que, mira, además con todo su pasado de que le han puesto un mote que es carapolla, que se lo ha dicho la gente de los partidos, ¿eh?
Les va a pasar la polla por la cara durante 20 años, ¿eh?
Claro,
O sea,
es
te
que,
digo yo lo que va a
ojo con
pasar con
eso.
Almeida. O
Hombre,
sea.
no, no. Mira, Francis Scott Fitzgerald tenía la famosa frase de hablo con la autoridad que me otorga el fracaso, ¿no? Y Martínez Almeida habla con la autoridad que le otorga que le llamaran carapolla.
Claro.
O sea, aquí hay un efecto increíble. Bueno, increíble. Sí,
A
ese nuevo
ver.
líder. ¿Y lo de los chinos salvándonos el culo, qué te parece?
No, lo que te decía. Pues mira, yo creo que China va a venir con el talonario de cheques a Europa, porque la crisis va a dejar activos estratégicos a la mano. Y yo creo que me extrañaría que China no se comprase un puerto europeo en los próximos 3 años. O sea, no te digo Nápoles, porque te, por,
Algeciras.
¿cómo?
Algeciras, por ejemplo.
No, oh, joder, si se compran
El
Algeciras.
Musel.
Pero vamos, algún puerto. No, algún puerto del Mediterráneo. Algún activo estratégico heavy. Y que Europa. Vamos, y Europa. Empezarán ya las compras intereuropeas de activos estratégicos. Porque es que de aquí la economía europea va a quedar tocadísima. Porque ya lo estaba. Quiero decir, o sea, bienvenido Mr. Chi, que es un titular de hoy de un artículo del Confidencial de Carlos Barragán. Y sí que creo que el movimiento geopolítico que había en marcha del alzamiento del polo oriental, liderado por China, pero que ahí está también la India y demás, vamos, esta pandemia lo va a acelerar porque vamos a descubrir una cosa, que es que los sistemas autoritarios, pues este tipo de crisis las capean mejor. Porque tienen más capacidad coercitiva sobre sus individuos y claro, pues como cuando Rusia tenía, bueno, Rusia, cuando la Unión Soviética lo único que tenía que hacer era producir acero. Pues produciendo, si lo que se trataba era de poner toneladas de acero encima de la mesa, pues al final en lo que es buena la democracia liberal es en otras cosas, que es en lo de las libertades, pero claro. Igual vamos a un mundo en el que eso no tiene tanta importancia.
No te pongas así.
Que no me ponga cómo, pues sí. O sea, yo acepto que mis hijos van a vivir en un mundo donde, pues muy probablemente, igual las democracias liberales no son los países más ricos ni que más bienestar generen del mundo. Y esto no sé si estamos preparados para vivirlo,
Bueno.
Chapu.
Hasta ahora los regímenes autoritarios no triunfaban económicamente, ¿no?
Ya, pero yo que ahora sí.
Pero ahora sí.
Es que ahora.
Y no, y luego está el tema tecnológico, ¿no? Es decir, la duda que se va a plantear, el debate que se va a plantear y que van a intentar plantear algunos sistemas de que, tío, no me vengas con los líos de tu democracia, que es el sistema nervioso, ¿vale? Que detecta el dolor social y pone en marcha mecanismos inmunológicos y ta, 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 que mi app lo sabe mucho mejor que tú lo que tú necesitas.
Claro, pero si es Apple.
Eso es China.
Pero si es el contrato de Apple. Yo tengo aquí un Mac. Mira, chaval, no toques nada. O sea, va a ser todo muy sencillo de usar, pero no vas a poder tocar nada. Las opciones que quieres ya te las voy a dar yo. No te preocupes.
Tío, Pedro, estamos a punto de ponernos un casco de papel de plata, ¿eh? ¿Te das cuenta,
¿Cuánta
no?
gente querría? Esta es una pregunta habitual. ¿Cuánta gente crees que querría vivir en un país Apple?
¿En un país Apple?
Sí.
Muchísimos.
Que no te dejasen votar, pero. pero Apple, todo
Pero
Apple.
bueno, muchísimos.
Transporte público Apple,
Claro, y todo
calles
bonito.
Apple, pero no vas a poder votar, ¿eh?
Hombre, yo no sé si eso es lo que quiere Apple, pero...
No, no, lo que quiero decir es que
Sí, te
el
entiendo, te entiendo.
contrato de las democracias liberales es
Bueno, hay
libertad.
gente en China que está encantada.
Joder, pero a ver, porque el contrato de esos sistemas es, mire, yo crezco económicamente y genero bienestar para mis ciudadanos. Claro, esta la tríada crecimiento, bienestar, libertades, ¿vale? Crecimiento, libertad, libertades, es las vigas que justifican nuestra percepción, nuestra autopercepción de que nuestro sistema es mejor. ¿Vale? Ahora, cuando haya otros sistemas que crezcan más y generen más bienestar para sus ciudadanos sin darles libertad, ¿vamos a ser capaces intelectualmente? Yo creo que sí, pero ese va a ser nuestro reto, ¿eh? Decir, no, no, nuestro sistema, aun creciendo menos y aun generando menos bienestar, es mejor porque garantiza libertades.
Bueno, es que las democracias van a tener que hacer muchas cosas para protegerse. Ojo, pero eso no está tan lejos, es decir, no es una cosa que viene de países lejanos, muy potentes, con dictaduras donde las apps reconocen el tipo que va andando por el bosque. O sea, la raíz de eso siempre ha estado ahí. Yo pongo un ejemplo, a mí un tipo de la Troika, bueno, del Fondo Monetario Internacional, en plena crisis de la deuda, y John Mueller,
Sí.
que lo recordará porque está conmigo, me dijo en un despacho de la Plaza Sintagma, ¿vale? O
Sí.
sea, en pleno turrón griego, me dijo que las elecciones en tiempos de pobreza y de esto, que eran un lío. Vino a decir, ¿no? Que son un problema.
Las
¿Qué?
elecciones son
Que
un...
las elecciones en tiempos de pobreza y de tensiones y
Pero claro,
de...
ese es
son un
el sueño
problema.
tecnoliberal. Pero es que, tú fíjate, el sueño tecnoliberal, que cabrón, está crujiendo por todas partes. Que yo he participado de él, ¿no? De, no, aquí lo que tiene que haber son unas élites en ahí que decían lo que es complicado que nos lo den hecho, ¿no? Y yo ahora mismo estoy bastante en cuestión con todo este tipo de... filosofía de pensamiento, ¿no? De, no, es que hay unas élites, hay unos tíos muy leídos y tal. Quizá porque he ido viendo lo que le pasa a los tíos muy leídos. O sea, y he ido viendo el tipo de personajes en que se convierten, ¿no? O sea, Daniel Innerarity es un tío muy leído. Y es absurdo. No sé si tú lo conoces por tu... tú sabes que
Sí,
fue
lo
cabeza
conozco.
de lista de Groa Bay y que compartes tierra con él.
Sí, lo conozco.
Hostia, yo no te voy a pedir que le critiques porque ya le critico yo por todos vosotros, pero me parece un tío bastante, o sea, bastante llamativo porque, claro, si este es el tipo de intelectuales que tenemos, pues tío, no creo que sustancialmente su voto o su capacidad de toma de decisiones sea sustancialmente mejor que la de cualquier otra persona. Y supuestamente este es el tipo de persona, joder, que forma parte un poco de la élite, ¿no? Intelectual en España. Entonces, me he ido descreyendo mucho de esa visión de tu amigo de la Troika, ¿eh? O sea, la democracia tiene que hacer un esfuerzo por integrar a la gente. Es decir, si no, entonces cambiamos al sistema autoritario y ya está, y no pasa nada, y el contrato queda claro.
¿Tú te lees el contrato de las apps o no?
No, nunca, jamás. Oye, Chapu.
Cuando te leas el contrato, avísame porque lo del kefir pasa. ¿Vale? O sea, que hayas hecho tu propio pan y que la próxima vez que te vea me vas a dar la caca con la dureza de la corteza que se consigue hablándole en euskera a la masa madre, que eso va a pasar
No va a
y te
pasar,
lo
tranquilo.
perdonaré, pero eso va a pasar, que
No
no
va a
pasa nada,
pasar,
que
no
te
va a
voy a querer
pasar, no va
igual,
a pasar
¿vale?
porque además me mantengo bastante al margen de lo de los productos de élite. Esto de, no, es que como te gusta hacer esto, entonces necesitas gastarte 300 euros.
Ah,
No,
eso es muy bonito.
no, 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 no. Mi objetivo siempre es hacer cosas elevadas con productos mediocres. Es mi
Eso está
objetivo.
bien. Eso está bien. Pero tú te acuerdas cuando la gente le dio por el gimnasio
Hostia.
y entonces te decían, oye, tío, tengo un problema con mi mujer, y te decían, atún, atún, hay que comer proteínas 2 veces al día porque, oye, tío, pero espera, que es que estoy sin pasta,
No, no, es
el
que
jefe me
el
va.
azúcar es
No, 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 pero es
malísimo.
que tienes
Tienes que
que
dejar de comer
comerlo.
azúcar.
Y en los primeros 20 minutos después del
Sí.
ejercicio, y tú, joder, pero por favor, que. Bueno, lo que quieras, pero leerte los contratos de las apps no, ¿eh?
No, no, ni de coña. Los
Porque esto
contratos de
ya
la
es
app,
que
ni de
nos
coña.
habremos hecho muy mayores.
Oye, Chapu, muchísimas gracias, tío. O sea, 1 hora y media. Eres una máquina de esto, ¿eh?
No, 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 probablemente haya
Deberías ser
aburrido mucho a la
tertuliano,
gente.
Chapu. No sé si te lo han dicho alguna vez.
Claro, sí, un océano de sabiduría de 1 centímetro de profundidad.
Exactamente. Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Chapu. Dale un beso a toda
Un
tu familia,
abrazo.
¿vale? A los perros
Igualmente,
no.
querido.
A los perros no.
Vale.
Venga, un abrazo, adeu.
Un abrazo.